3, 2, 1 y arrancamos, amiga.
¡Wow!
Una maratón más de Vibra Positiva. Bienvenida, mi gente, al podcast Al Aire de Vibra Positiva. Hoy es miércoles, como todos los miércoles estamos aquí debatiendo situaciones de la vida cotidiana.
Exacto.
Situaciones de pareja, familia.
Amistades.
Situaciones de familia, de pareja, amistades. ¿Qué más, amiga?
Individuales, personales,
problemas,
inquietudes,
dudas, de todo tenemos aquí siempre en el podcast Al Aire de Vibra Positiva. Y bueno, hoy y desde este mes, abril, estamos tocando temas que van muy orientadas a la familia y especialmente a la adolescencia, amiga.
Exactamente, hoy vamos a estar hablando de un tema que muchas veces afecta a los adolescentes, no solamente a los adolescentes, sino también a nosotros.
La presión social.
Exactamente, la presión social y cómo aprender a decir que no.
Ese dilema, es un dilema, ¿no?
Ese es un tema.
Es un dilema que nace de muchas cosas, ¿no? De el querer quedar bien con los demás, el querer ser aceptado por los demás. Y evitar situaciones también, alejarnos de los conflictos, etcétera, etcétera, pero trae sus consecuencias dependiendo si tomamos o no tomamos buenas decisiones. Entonces, la idea del programa de hoy es que nos ilustremos de qué cosas dicen los expertos que podemos hacer, las mejores recomendaciones.
Exacto.
Debatir y conversar sobre nuestras experiencias y ver ese lado de padres y ver ese lado de lo que nos recomiendan desde el punto de la psicología, la psiquiatría, etcétera. Pero bueno, el tema y el asunto es apoyarnos en esta labor que no es fácil, señores. Ser padres no es fácil.
Exacto. Y apoyar a nuestros hijos a decir no, un no a tiempo evita muchos problemas. Pero nosotros mismos primero tenemos que aprender también a decir que no, porque es muy fácil decirle a nuestro hijo no, no vas para allá o no, no, dile que no. Pero nosotros lo hacemos, nosotros como adultos lo hacemos. La respuesta es no. No.
Es que ese detalle, es que
sí, exacto.
Es tan fácil mandar a hacer algo, pero si no damos el ejemplo, entonces recaemos y ellos hacen exactamente lo mismo. De hecho, hoy por hoy, cosa que yo no hacía, los hijos te discuten o te dicen, pero es que tú hiciste esto.
Exactamente.
O tú no hiciste aquello, pero tú lo haces. ¿Cómo me preguntas a mí? ¿Cómo me dices a mí que lo hagas si tú lo haces? Entonces tú te quedas como que, ¿what?
No, pero...
¿Qué está sucediendo aquí?
O te dicen, dizque, pero si tú saliste con tu amiga y tú no querías salir porque nos dijiste que no querías salir, pero saliste con ella.
Ajá.
Una cosa increíble.
Es terrible, es terrible.
Pero bueno, vamos entrando en calor y usualmente la palabra no implica mucho... mucho negativismo desde un punto de vista social, de presión social. Conste que constantemente nuestros hijos están expuestos a eso. En el colegio, en la universidad, con los amiguitos. El constante tratar de caer bien con los amiguitos es algo que los impulsa muchas veces a decirle a ellos que sí a todo. A todo le dicen que sí. Incluso a lo que no quieren dicen que sí porque si no... como que los amiguitos lo apartan, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, básicamente uno de los aspectos más importantes que nosotros como padres tenemos que revisar siempre en nuestros hijos para elevar esa forma de cómo decir no es el autoestima, Eti.
Claro.
Muchas veces uh-huh. nuestros hijos tienen autoestima muy baja y a veces nosotros como padres somos los últimos en darnos cuenta de que nuestros hijos están sufriendo una autoestima muy baja y eso muchas veces los obliga a decir que sí a todo. Y muchas veces, y me pasó a mí en una ocasión con mi hija mayor, en donde ella estaba sufriendo de bullying, y yo no lo sabía, estaba sufriendo de bullying, y ella me decía, pero mamá, yo quiero ir a esta fiesta, pero mis amiguitas me están diciendo que tengo que vestirme así y a mí no me gusta. Y ella se vestía así, Eti.
Wow, increíble. ¿Hasta dónde puede llegar,
no? ¿Hasta dónde? Pero yo no me había dado cuenta, Eti, porque esa es una cosa. A veces, como nosotros como padres,
pensamos que todo está perfecto.
Ah, sí.
Porque porque nos creemos los mejores padres.
Exacto. Uh-huh. Entonces ahí me di cuenta. Y le decía, pero ¿por qué si tú no quieres ir vestida así, tú tienes que ir vestida así? Pero es que si no lo hago, mamá, me van a sacar del grupo. Yo dije, ¿de qué grupo? Ahí me empecé a dar cuenta, Eti, de que mi hija decía que no decía no a las cosas que a ella no le gustaban por el tema de que la iban a sacar del grupo. O sea, que había mucha presión de grupo en el colegio, o específicamente claro, de ese grupito, ¿no?
Y existe, y ha existido por años, siempre.
Entonces me tocó a mí investigar, ¿sabes lo que yo hice? Y es una cosa que yo como mamá al principio, yo me asusté un poquito y dije, ven acá, pero ¿por qué mi hija tiene que hacer eso? Empecé a llamar a la mamá de las niñas.
Uh-huh.
Y empecé a preguntarles, oigan, ¿ustedes están notando que las niñas esto? Ninguna mamá sabía. O sea, que yo no estaba tan perdida.
Ah.
Ninguna mamá sabía lo
todas que estaba. Todas estaban perdidas igual.
Todas estaban perdidas igual. Entonces empezamos a hablar con ellas, empezamos a decirles que no era necesario el tema de vestirse iguales, de estar siempre como tú haces esto, yo hago aquello, llevar tus al cabello igualitas, que si las uñas, o sea, era un tema que ellas tenían, ¿no?
¡Wow!
No, una cosa fuerte.
Fuerte. Uno puede pensar que son tonterías.
Ah, sí.
Pero tú te diste cuenta porque tú le prestas atención, porque tú indagas, porque tú eres de esas madres que pregunta, analiza, saca conclusiones y vas descubriendo cosas. Pero hay padres que pasan la vida sin enterarse de muchas cosas y ya cuando van a ver tienen un problema de talla mayor que es difícil que lo puedan corregir, ¿no? O ayudar o apoyar.
Sí, exactamente. Pero el tema aquí fue que a mí, no creas, me tomó un poquito de tiempo indagar, porque como les te explicaba, ninguna mamá sabía nada. Dije, ¿mi hija? Yo, sí. ¿No puede ser, Petra? No,
su
sí.
Bendición, su bendición.
De verdad. Entonces, la cuestión es que nos sentemos a verificar qué está pasando. Y bueno, también el approach que ellas tuvieron, dije, sí, vamos a sentarnos todas, ¿no?
Claro.
Eso también fue importante.
Eso es importante, porque a veces te encuentras
con mamás que dicen, ¿mi hija?
Ajá,
¿mi
jamás.
¿Hijo? No, jamás.
No, es que mi hijo no es así.
Exacto. ¿Sí? Entonces, el tema de que llegáramos todas a un acuerdo nos ayudó a investigar lo que estaba pasando y en conclusión nos dimos cuenta de que eso se debía como a una iniciación de grupo.
¡Madre santa!
Ajá. Yo también me quedé y que,
¡qué
Dios
locura!
Mío, en las escuelas existe este tipo de cosas. Sí, existen. Entonces, bueno, nos tocó hablar con todas nuestras hijas y decirle, así no es.
Así no funciona la cosa.
Así no es y por ahí no es. Entonces ahí empezamos a pedirle a la escuela que empezara a dar coaching con profesores de la importancia de decir no, de cuando se sientan incómodos, alzar la mano. Y la escuela, gracias a Dios, tuvo una buena apertura en ese sentido. Y eso ayudó a muchos niños, no solamente claro, a mi hija y a todas las del grupo, sino a la escuela en general a tomar acciones correctivas de eso, ¿no? Porque imagínate lo que empezó como el yo darme cuenta, que yo no sé, a mí me da terror recordar si me di cuenta muchos meses después, pero al final, pues bueno, lo importante y lo que me lleva...
Que lo descubriste.
Eso es lo que a mí me reconforta, que lo descubrí. Y bueno, pero bueno, ¿qué y por qué es importante decir que no? Eso es algo que a raíz de esa experiencia que tuve, y bueno, por eso también fue importante que lo escribiéramos en el programa, ¿por qué es importante decir que no y enseñarle a nuestros hijos a decir que no? Y una de las razones más importantes por qué es importante que nuestros hijos sepan decir no es porque es importante evitar la manipulación.
Sí, se vuelven títeres, ¿no?
La, o sea, manipulación, que es un tema que muchas veces, como les explico, yo no me daba cuenta, pero el decir que no para evitar la manipulación y que te estén tomando de, como se diría en buen panameño, de tonto o de jueguito, es importante que le enseñemos a nuestros hijos que la manipulación muchas veces nos lleva a hacer cosas o cometer acciones que no nos gustan. ¿Qué es manipular? Explicarle a nuestros hijos cuál es el sentido de qué significa manipular.
Correcto.
Eso es importante porque muchas veces no sabemos ni qué es manipular y no sabemos porque nunca nos lo han explicado y a veces estamos en esa acción y no nos damos cuenta que estamos sufriendo de manipulación.
Sí, porque es que tú eres la guía, o sea, tú eres la guía de esa criaturita. A las finales hay cosas que ellos no ven porque no tienen esa guía o no son despiertos de cierta manera en algunas cosas y no tienen esa malicia, diría yo, esa es la palabra, como esa malicia que a las finales muchas veces te la siembran tus padres, ese nivel de precaución, de alerta que uno tiene que tener frente a los demás, eso te lo siembra alguien en la cabeza, es como el miedo. Ay, no le tengas miedo a esto, ay, que viene el sapo, ay, que viene el cuco. Son cosas que te enseñan, ¿no? A veces no está bien, algunas de esas cosas no están bien, porque te enseñan a estar predispuesto a ciertas cosas. Sin embargo, hay en ocasiones es bueno. Es buena la advertencia. Porque el niño es muy inocente. O sea, hasta cierta edad el niño es muy inocente y lo pueden engañar en cualquier cosa y de cualquier manera y empezar a manipularlo, tal cual como le estás diciendo. Así que pues siempre es bueno ser como los lentes que ellos tienen por delante y ejemplificar situaciones y vivencias que nosotros hemos tenido también. Porque desde que les hablas del ejemplo, no es lo mismo hablarles como que debes hacer esto, tienes que hacer aquello. Más bien la técnica de la experiencia a veces lo hace un poco más friendly, un poco más llevadero. ¿Sabes qué? A mí me pasó tal y tal cosa. Te voy a dar un ejemplo. Yo cometí este error. Es más, a ellos les gusta escuchar los errores que uno ha cometido. Como que, oh, mi mamá sí ha cometido.
Es humana.
Ay, a la vida la embarró mi mamá. Sí, bueno, pero es bueno, ¿no? Explicarles que si tú lo dices, es porque ya tuviste una experiencia que te llevó a esa advertencia que estás haciendo. Y en ese caso que estás hablando de la manipulación, es fácil caer en la manipulación, es muy fácil. Y es bueno hacérselos ver de una manera táctica o estratégica de qué es lo que pasa en los grupos de amistades y quiénes se comportan de cierta manera y a veces por qué lo hacen y con qué objetivo. Digo, no todos los padres tienen ese tiempo. Sin embargo, es buena la observación. Estar en constante observación de los pelados. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se comportan? Ahí tú vas detectando, ¿no? Y hablar. O sea, el padre que pierde comunicación con su hijo es muy difícil que se pueda dar cuenta si está siendo víctima de una manipulación y es el que dice que sí a todo, pues. Y que va detrás de la presión social y que puede ser manipulado de cualquier manera. Así que, pues, eso es peligroso. Así que en eso tenemos que prestar mucha atención.
Exacto. Y al tiempo que prestamos la atención, también ayudamos a potenciar la autoestima del niño. Porque al decir no a situaciones en donde él se sienta incómodo, eso lo ayuda a elevar su autoestima. Lo ayuda a saber definir cuándo sí, cuándo no, pero a través de su propia experiencia. Entonces, el elevar esa autoestima de nuestros hijos, enseñándole a ellos mismos que ellos pueden decir que no, claro, cuando no se sientan cómodos, es importante. Eso los ayuda, los desarrolla como persona, les enseña a que ellos son personitas que pueden tomar sus propias decisiones. Pero una cosa que tú dijiste es, o que mencionaste que es muy importante, también es bonito cuando los papás narramos nuestras experiencias.
Exacto.
Y eso, porque muchas veces decimos que nadie entiende por cabeza de otros, pero no. Sí. hay que aprender, algo se queda. Exacto, sí. Cuando tú empiezas a narrar tus propias experiencias, es importante que la digas en frente de tu niño o tu niña, ¿no? Uh-huh. Porque eso los ayuda a ellos, hasta cierto punto, a tener memoria de que mi mamá le pasó esto, mi papá le pasó esto, y no quiero que me pase a mí. Entonces, no todas las cosas, cuando las mencionas, son malas. O sea, es bueno que tengan ese tipo de experiencias por parte de nosotros como padres, porque eso también los ayuda a tomar sus propias decisiones y hasta cierto punto también de esa manera pueden elevar su autoestima, ¿no?
Sí, y bueno, en nuestro caso, bueno, en la actualidad, en nuestra realidad, en el caso nuestro, porque pues ya fuimos hijos, nosotras fuimos hijas ya, pero el caso que vivimos hoy por hoy, los niños tienen mucha más actividad social que nosotros en nuestra edad, en esa edad. Dime de los cumpleaños, dime de las actividades de la escuela, dime de las cosas extracurriculares. O sea, los niños están en contacto social con grupos en todo momento, no, más que en el tiempo nuestro.
Es correcto. Y también gracias a toda esta revolución de todas estas comunicaciones, que si es por Facebook, que si es... Bueno, Facebook ya es de nosotros ya, básicamente, pero lo de ellos es Instagram. ¿Cuál es el otro?
Snapchat.
Ay, y hay uno TikTok también.
TikTok también. Sí, eso. Exacto.
Esas cosas, pues... Mira, ya yo hablando ya como viejita. Bueno, ese tipo de...
Está shoshando.
Sí, ya. Pero bueno, ellos se exponen mucho a esos tipos de bombardeos de comunicación que también son fuente de muchas formas de engañarlos, por decir algo, sí, en algún punto, porque exacto. Muchas veces hay información allí que no es veraz, pero como ellos la están recibiendo de esos medios de comunicación, ellos piensan que todo lo que está ahí es lo máximo.
Así es.
Entonces también hay que proteger en ciertos casos a nuestros hijos de esas actividades, de estar tan expuesto a todos esos bombardeos de medios de comunicación, de apps, de ¿cómo es que se le llama estas cosas? Ahora tienen un nuevo sistema, que ahora se lo he visto a mi hijo, que a través de juegos pueden comunicarse con otras personas.
Ah, sí, tienen chats internos. Sí, tienen chat en los juegos, tienen sus propios chats. Hay uno que se llama Discord, de hecho, que es súper popular. Así que sí, ellos casi no están en WhatsApp, sino es que están en Discord.
Exactamente. Entonces,
una cosa increíble.
Se pueden meter muchas personas que tú no conoces. Entonces también es importante a través de decirle
de la advertencia, hijos, de exacto, la advertencia.
Decir, porque... Advertir a nuestros hijos, oye, tú no puedes estar hablando con cualquiera que tú no conozcas.
Sí. Y a mí me pasó en muchas ocasiones, por ahí por la edad de los 10... quizás 9, 10, 11 años, que están en ese tema en que están saliendo de la inocencia para encontrarse entonces con la realidad que vivimos, ¿no? Que a veces te encuentras personas con las que no debes estar hablando, porque es como los videojuegos y las aplicaciones son mundos.
Exacto.
Son mundos. Como si le dieras la puerta de la casa al chiquillo para que salga a otro lugar donde se va a encontrar gente que no conoce.
Exactamente.
Y son mundos, entonces...
No gente de su edad.
Y no es gente de su edad, es gente variada, hay gente que se hace perfiles, se hace pasar por niños también. Entonces, sí, la advertencia cabe en todo esto. Y hay un punto también súper importante que cabe dentro de toda esta temática de la presión, y es el hecho de alimentar esa individualidad a quererse tal cual como son. Porque tú no puedes pedirle a un niño que sea vivo. A veces cometemos ese error de decirlo como que tienes que ser vivo, tienes que ser chispa, pero hay niños que por naturaleza son más introvertidos, son menos sociables, tienen su propio estilo, o sea, y no están mal. Y aún siendo de esa manera, son importantes. Entonces, nosotros como padres, si hay algo en lo que podemos trabajar es en reafirmarles siempre lo importante que son, lo buenos que son, en su forma y en su esencia. Así como tú eres, y es algo que yo practico mucho, de reafirmarle mucho a ellos que tus amigos te tienen que querer tal cual como son, como tal cual como eres. No tienes que hacer nada para que alguien te quiera. El que te quiere como eres. ¿Ya? O sea, el amigo que tú sientas que ahorita mismo es tu mejor amigo, te hace sentir bien, no busca causarte un daño, no quiere que hagas lo que él diga, etcétera, etcétera. Hay ciertas características que eso es como ética fundamental. Nadie te puede pedir a ti que le hagas daño a alguien, por ejemplo, que te burles de alguien, por ejemplo. Entonces, así ellos aprenden a distinguir realmente quiénes son tus amigos y de quiénes pueden, con quiénes pueden tomar decisiones y decir que sí. Cuando empiezas ok, vamos a ver, vamos a hablar de tus 5 mejores amigos. Ok, esos 5 mejores amigos. ¿Cuál? Vamos a ir clasificando esos amigos, pues. ¿Cuáles no les importa como tú eres y tú sientes que está contigo porque él te quiere como eres? Así ellos aprenden que no es malo filtrar amistades y que hay niveles, ¿ok? Hay amigos, hay conocidos y hay compañeros.
Exactamente.
No todos serán tus amigos y eso no es malo. Yo prefiero tener 2 a tener 6 que realmente no son tan amigos.
Así mismo es.
Es clasificar, no es convertirte en un, ¿cómo se llama? Antisocial. No estamos hablando de eso. Estamos hablando con quién ser verdaderamente sociable o confiado o sincero o con quién debes cuidarte. Hay niveles.
Exacto. Y así evitamos posibles complicaciones, en el sentido de que el que tú puedas definir cuáles son esos amigos o cuáles son esas personas con las cuales tú puedes entablar una amistad, evita que puedas tener en tu vida complicaciones, y esas complicaciones llevarte a hacer algo que no quieras hacer. Entonces, nosotros como padres, y como tú bien lo has mencionado, Eti, siempre, siempre tenemos que estar alerta y siempre tratar de que, no, a través de nuestras experiencias vividas, ellos también puedan aprender. Entonces, como padres debemos estar siempre allí pensando en que lo que también pensando que a nosotros también nos pasó cuando éramos pequeños, porque hay muchas cosas que a veces son tabú y no se dicen, o no lo decimos a nuestros hijos porque no queremos quedar mal como padre, de que ay, no quiero que sepa esto, no quiero que sepa aquello. Pero muy por el contrario, exponer nuestras vivencias hace de verdad que el niño descubra su valor, crezca su autoestima, porque dice, oye, si a mi papá le pasó, yo no quiero que a mí me pase.
Claro.
Entonces, eso los ayuda muchísimo. Así que no tengamos pena como padres mencionarle esas experiencias que a veces nos avergüenzan a nosotros.
Es correcto.
Porque nos avergüenzan de que, concha, si le digo que me llamaban así, o si le digo que pasé por bullying, ¿qué va a pensar?
Sí, sí, sí. No,
sí,
no,
nos da pena.
Yo expongo esas cosas y ellos se mueren de la risa. Me dice que, mamá, en serio, sí. O sea, cuando, por ejemplo, que es muy común tener pena o tener miedo a la burla o a que te pase un incidente delante de los demás. Y eso también les ayuda a poder manejar la presión de la burla, la presión de que... Lo que pasa es que también el tema de la presión tiene que ver con diferentes tipos de individuos. Y es importante que ellos aprendan a reconocer, nuestros hijos aprendan a reconocer, que si estamos tratando de manipular a alguien, hay algo que no está bien. Si tratamos de ofender a alguien, hay algo que no está bien de parte del que ofende. Si tratamos de lastimar a alguien con palabras o físicamente, el que agrede o el que busca lastimar, no está bien. de alguna manera, ¿ok? Y eso los hace más conscientes de que en realidad ese tipo de personas no son las personas adecuadas y ni siquiera las personas que te tienen que decir qué es lo que tú debes y qué no debes hacer. Este tipo de advertencias es sana, es buena, es necesaria, y contar esas historias de las cosas que tú pasaste son mucho más, tienen mucho más valor cuando las hablas desde la experiencia, ¿no? ¿Y por qué hiciste esto y por qué no hiciste aquello? O con mucha más razón cuando cometiste un error o pasaste por una experiencia por haber confiado o por haberte dejado llevar de la presión de grupo. Y en esas yo tengo varias experiencias, ¿ok? Uh-huh. Que a veces tú piensas, no, es que tú estás haciéndote el pretty, pues. Tú sientes que estás tomando una decisión. Estás en el error, estás equivocado completamente. ¿Adivina? Te manipularon, no te diste cuenta. Tú piensas que estás haciéndote el más hot, yéndote para allá, pero adivina, tú querías, en realidad querías meterte en ese problema en el que te metiste, o que querías llegar allá donde llegaste, o verte la situación en la que te viste, ¿sí o no? Ah, mamá, es que de verdad, ¿estás viendo? Entonces fuiste manipulado, date cuenta, es una manipulación. A las finales, ¿tú quieres pelear conmigo siempre? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo hiciste? Ah, porque es que es mi amigo. Ajá, ¿estás viendo? Entonces, fuiste manipulado. Te dejaste llevar. Presión, es presión.
Es importante indicarle a nuestros hijos que no puedes quedar bien con todo el mundo.
Así es.
No puedes quedar bien. El agradar a todo el mundo no te da espacio a ti para saber qué es lo que te gusta o qué es lo que no te gusta.
Así mismo.
Entonces, tú tienes que aprender a decir que no en algunas ocasiones, porque agradar a todo mundo, ¿qué te queda a ti? Uh-huh. ¿Dónde empiezas tú a como persona a decidir qué es lo que a ti te gusta y qué es lo que no te gusta si vives agradando a los demás? Exacto. Entonces, hablándole desde ese punto de vista, volvemos a lo mismo, volvemos a que ahí entonces cuando el niño empieza a desarrollar un mejor autoestima y a creer en él mismo. Uh-huh. Otro punto muy importante es indicarle al niño que no siempre se muestre de manera constantemente accesible. El que siempre diga, sí, 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 yo puedo ir, sí, yo le digo a mi mamá, sí, esto, yo aquello. Uh-huh. No, hay que aprender, y como tú lo mencionaste, a ser selectivo. Yo puedo salir esta semana, la próxima semana no.
Correcto.
¿Me explico? Uh-huh. Entonces, es importante indicarle a nuestros hijos que no todo el tiempo puedes mostrarte accesible. No puede ser que siempre las personas te impongan las actividades que tú vas a hacer. Correcto. Y no tú tomar la decisión de qué es lo que sí voy a hacer y qué es lo que no voy a hacer. Uh-huh. Yo quiero ir para la playa y ellos quieren ir para, qué sé yo, al partido de fútbol. ¿Me explico? Uh-huh. El darte tiempo a ti para decidir qué es lo que tú quieres hacer es también una forma de amarte. Uh-huh. Y eso es importante que nuestros hijos lo sepan. Otro punto importante es enseñarle a nuestros hijos a disfrutar su libertad. ¿Y libertad en qué sentido? El decir no o el decir sí. Esa es la libertad que debemos realmente valorar. Enseñarle a nuestros hijos a valorar, a ser responsable de su libertad y no caer en presión de grupo.
Claro. Sí, también hay un factor que es súper importante y que no tomamos en cuenta en todo este tema, es que la presión de grupo social se ejerce de diferentes maneras, no solamente para que hagas cosas en la escuela, por ejemplo, sino también para que hagas cosas en momentos cuando no estás con el grupo, por ejemplo, ay, nos vamos a conectar a la 1:00 a.m. para jugar.
Ay, Dios mío.
O sea, que son cosas muy típicas que suceden. Ay, es que, o sea, recalcar también la importancia de que tu casa no es, las reglas de tu casa no son las mismas que las reglas de otro lugar. Los valores de tu casa no son los mismos que de otra persona. Los padres no son iguales y son diferentes. Y hay una bandera que yo siempre tengo aquí, es que, ¿sabes qué? Yo sí te quiero a ti. Yo no sé si esa mamá, ese papá, quiere a su hijo tanto como yo te quiero a ti, en verdad.
Yo siempre lo que digo es que, adivina, mi hijo eres tú.
Ajá.
No el vecino.
Adivina, esta es tu casa, no la de allá.
Exactamente.
Entonces, a valorar el círculo, el lugar donde viven, las reglas, los valores, cosas que son tan importantes. A veces, ya con este tema de las cosas extracurriculares que ellos hacen, las salidas, los cumpleaños, que no es una vida social que nosotros teníamos antes,
oye,
ya
no.
Hay muchos riesgos.
Exacto.
Ya, si en la escuela hay riesgos, ahora socialmente, fuera de la escuela, hay muchos riesgos más, se duplican. Y cuando ellos salen de tu entorno, tú no los puedes proteger.
Exacto.
Ellos tienen que tomar sus decisiones. Y hay una cosa que me encanta mucho recalcar en esos momentos, porque honestamente cuando yo los dejo en casa de alguien o los dejo en una actividad, o sea, ya el niño tiene entre 12, hay cosas en las que tú dices, wow, debería yo estar ahí como pegada todo el tiempo, o hay actividades que te dicen, no, solo traiga al niño y usted se va.
¿Me sí.
explico? Es, o sea,
tú, ahora es así.
Tú te quedas pensando, wow, pero ven acá y qué pasa. Y yo no estoy ahí, yo no estoy viendo. Y digo, y hay cosas que van a suceder así, pero si tú no le das armas a tus hijos para que sepan respetar el momento, para que sepan tomar decisiones, pues obviamente lo que estás haciendo es exponiéndolo. El niño, para entrar en esas actividades, tiene que estar ya
fortalecido
con los to-dos que tiene que hacer. Como, ya, y una de las cositas que yo hago siempre cuando yo voy a dejar a mi hijo y yo no voy a estar en un lugar, que son los más grandes, por supuesto, los chiquitos no, yo le digo, hay tres cositas que yo siempre he resumido y les digo, puedes cambiar tu vida con una decisión de menos de 5 minutos. 30 segundos tu vida puede cambiar. ¿Okay? Así que piensa bien lo que vas a hacer y lo que vas a decir. Otra cosa que yo le digo que es una clásica, es una típica, es que cualquier cosa que tú hagas está diciendo lo que tú eres, no solamente lo que tú eres, sino lo que es tu papá y lo que es tu mamá.
Esa la digo yo.
Ajá. Hay otra cosa que yo también repito mucho que es... Hay algo que yo repito mucho que es el hecho de que no puedes estar haciendo cosas. Cuando vas a tomar una decisión de hacer algo, yo no estoy, tú tienes que pensar si a tu mamá o a tu papá le va a agradar. Y cuando tú te imaginas el rostro de tu mamá y de tu papá con lo que tú vas a hacer, entonces tú te vas a dar cuenta si es una buena o una mala decisión.
Exacto. Yo a eso nada más le añadiría el yo siempre le digo a mis hijos cuando me toca dejarlos en el famoso cine... No, mamá, es que vamos a ver una película. Ay, Dios mío. Y está la mamá de los niños. Dice, ay, déjelo, yo lo cuido. Yo siempre le digo a mis hijos, en casa te estoy esperando. Así que, por favor, quiero responsabilidad. Esa es la clásica que con que yo cierro cualquier tema.
Exacto.
En casa te estoy esperando. Quiero responsabilidad. Entonces ellos se van como con ese ownership de que chuleta. Ya mi mamá me está diciendo... Porque también hay que también como soltarnos un poco, porque ya no es el mismo tiempo que tú y yo vivimos, ¿no? Que exacto. No salíamos de la casa si no era con nuestros padres. Ahora las cosas han cambiado.
Claro.
No sé si para bien, es cuestionable, pero bueno, ahí vamos, ¿no? Pero indicarle eso a mi hijo y a mis hijas me ha ayudado mucho a que ellos empiecen a tomar sus propias decisiones, gracias a Dios, de manera... positiva para ellos, ¿no?
Uh-huh.
Y de tranquilidad para mí.
Exacto.
Pero bueno, volviendo a aquellas cositas que también es importante que los hijos sepan, es también que no se comprometan a decir sí si no pueden.
Exacto.
Y esa es la clásica. Chuleta, no sé si voy a poder, pero dale, yo te hago el favor.
Uh-huh.
Entonces, no, si no puedes, no puedes y punto. Decirle que no es malo.
Claro.
Porque es que a veces nuestros hijos, o hasta nosotros mismos, como adultos, pensamos que el decir no es malo. Y adivinen, no. El decir no es malo. Muy por el contrario. El decir no es, a veces, como bien se dice, es librarte de un problema.
Claro.
Es tener más tiempo para ti, o para ciertas actividades que quieres hacer. O sea, que a veces el decir no, no es malo. Muy por el contrario. Claro. Es buenísimo el decir que no. Entonces, todas estas cosas nos llevan a lo que desde un principio hemos dicho. A crear más, más autoestima, al desarrollo de la autoestima de nuestros hijos. El crearlo, el decirle, mira, no hagas esto, no hagas aquello, lo ayuda a ir desarrollando el autoestima de ti.
Sí, y sobre todo señalar las cosas y adular, no diría yo que quizás la palabra no es adular, sino reconocerle las cosas en las que son buenos, constantemente les fortalece la autoestima y no estamos en ese como que debes hacer esto, debes hacer lo otro, pero fíjate que reconocer las cosas en las que son buenos, adularlos de vez en cuando, les ayuda, les fortalece mucho.
Los eleva.
Por ejemplo, hay una cosa que siempre cometemos errores, como padres siempre cometemos errores. Y me da risa porque uno de mis hijos empezó a hacer una imitación que hace el otro, de un personaje X, ¿no? Conocido. Y entonces yo, como madre, cometí el error de decirle, ¡ay! Al otro le sale mejor que tú.
¡Ay, ay, ay!
O sea, pero es que, no sé, fue una cosa que no pude evitar, pues se lo dije. ¡Ay, es que al otro le sale mejor que tú!
¿Para qué fue eso?
O sea, es que yo digo, no, trágame no. Tierra, ¿por qué yo hice eso? ¡Qué despiadada! Y él me dice, es que, ¡qué mala eres! Me dice, ¡qué mala eres! O sea, que a él le sale... Pero entonces yo traté de buscar algo para resolver la cagada que había hecho. Y yo le dije, pero a ti nadie te gana haciendo esto otro. Y él no lo hace tan bien como tú, ¿ok? Y él dije, ¿en serio? Sí. O sea, él jamás lo haría. Tú sí. ¿Ok? Pero realmente siento que ese señalamiento fue malo. Lo pude tapar. Pero de verdad que es increíble cómo tú en tu vida como padre puedes soltar cosas al aire que a veces son muy dañinas y ofensivas y después no sabes cómo repararlo y puedes cometer ese error y eso sucede y es normal, pero hay que rectificarse.
Ojalá hubiera un manual de mejores padres, pero no lo hay, no lo hay.
No lo hay.
Así que es válido caerse y levantarse y cometer esos errores, pero... Amiga, lo hiciste súper bien.
Sí, es que, wow, pero es que la embarrada fue muy fuerte.
No, pero lo hiciste súper bien, al final tú reaccionaste.
Reaccioné y pude, lo logré, o sea, pude enmendar mi error, pero qué difícil es ser padre. O sea, ser padre en estos tiempos no es nada fácil, porque quizás antes, si tu papá cometía un error como esos, tú te callabas y te quedabas con ese trauma de por vida.
Pero que no era ni un trauma, al final no se volvía como un trauma, sino que era como que bueno, la vida es así, ¿no?
Ajá, la vida es así, exacto, sí. Pero antes teníamos otra forma de ver la vida.
Exacto.
Y éramos más resilientes,
sí.
Y ese es el punto, como que ok, una cascarita de guineo y me paré, pues ya, así éramos antes, ahora
era
es diferente.
Era menos complicado,
y es como lo dicen los memes de hoy día. La generación tal hace esto, la generación tal hace lo otro. Entonces, la generación de ahora es como que, ¿ah?
¿Tú hacías eso, mamá?
No, o me acabas de decir eso. O sea, en realidad es así. ¿Me entiendes? Pero es por ese tipo de comunicación que ahora tienen los padres con los hijos. Y que muchas veces, si no sabemos poner ciertos límites, entonces pues ahí sí no podemos manejar algunas situaciones de la mejor manera, porque básicamente somos los panas de los hijos, pues. Y realmente sí hay una diferencia.
Es que ahí, en ese punto, amiga, que acabas de decir, yo tengo una discrepancia. Porque sí, hay veces que tú puedes... Bueno, hay papás que son, como tú dices, súper amigazos de los hijos. Pero yo no sé, ahí yo no sé qué tan bueno es ser el súper mejor amigo de tu hijo. Yo lo que he optado por hacer es que sí, me tengan confianza, pero lo más importante es que me tengan también
respeto.
Cierto grado de respeto, ¿no?
Claro.
Entonces, yo no quiero romper esa línea del respeto.
Totalmente. Yo pienso que eso es un tema bien largo también. Sí, podríamos hacer un programa.
Vamos a hacer un podcast de eso, pero vamos a traer un invitado especial.
Exacto.
Porque hasta qué punto es bueno ser, dizque, el mejor amigo de tu hijo.
Yo pienso que la amistad está buena hasta ahí. No el mejor, sino...
Yo digo que la confianza.
La confianza.
Para mí eso, o sea, que me tenga confianza de decirme las cosas que le están pasando, para mí es suficiente.
Es suficiente porque lo que pasa es que no puedes opacar esa imagen de autoridad.
Exacto.
Sea como sea, tu rol más importante es autoritario, papá.
Exacto.
O sea, no puedes
evadirlo.
Bueno,
más que autoritario, yo pienso que es el tema de saber poner límites para que él desarrolle.
Sí.
Entonces ahí hay un, digamos...
Pero eres quien lleva la batuta.
Por eso,
o sea, ya sea padre, madre, o si están los dos. O sea, somos diferentes a ti. Existe la confianza, como exacto, tú dices, la amistad, uh-huh, whatever, pero no se puede desvirtuar, y ese es el punto más importante, que no se puede desvirtuar. Pero bueno, en fin, el temazo de hoy, la verdad es que muy bueno.
Excelente.
Excelente. El tema de la presión es una cosa increíble y tenemos que guiarlos muchísimo, más cuando están en esas etapas muy tempranas, preadolescencia, adolescencia... donde los chicos a veces van tomando algunas decisiones por falta de confianza en sí mismos, por falta de la confianza que le tenemos nosotros también y de la falta de comunicación que hay entre padres, esa lejanía que hay entre padres e hijos, esa brecha cada vez se hace más grande y después decimos, wow, ¿qué
hice?
¿Qué hice? ¿Qué hice? Porque llegué a ese punto que yo no sé ni por dónde anda tabla, como decimos, ¿no?
No, y cuando llegas a una etapa más adulta, te das cuenta que ni siquiera tu hijo te va a visitar.
Exacto.
Entonces ahí es importante, por eso es importante sembrar buenas cosas en nuestros hijos. Y esto de aprender o enseñarles a decir que no es algo que debemos de sembrar. Así que esperamos que les haya gustado mucho el programa de hoy.
Así es, súper, súper contentos de haber compartido con ustedes esta temática. Y antes de finalizar, quiero recomendarles unos 5 libros que encontré en un review que hablan sobre este tema para saber lidiar las situaciones sociales, sobre todo libros de autoconfianza. Y bueno, hay uno que se llama El Antídoto. Felicidad para gente que no soporta el pensamiento positivo. Un libro extraordinario, ameno y revelador del periodista Oliver Burman. A través de las ideas clave del budismo y el estoicismo, aprenderás a reducir tu ansiedad y miedos mientras desarrollas una mirada crítica hacia conocimiento. Y bueno, además también libro para recomendar para el manejo de esta temática se llama Sé amable contigo mismo. Un libro que está revolucionando el concepto de la autoestima. Su autora, la investigadora Christine Neff, define mediante una extensa colección de estudios que saber perdonarse y tratarse con amabilidad es mucho más eficaz que las estrategias tradicionales para aumentar tu autoestima. Entenderás por qué la autocompasión es un hábito que todos deberíamos desarrollar. Este está muy bueno. También hay otro que se llama Cuestión de confianza. Se trata de un libro muy práctico o terapia de compromiso y aceptación, un enfoque que ha demostrado su eficacia para mejorar la confianza en ti mismo y superar los miedos que te bloquean. Aquí entenderás que los sentimientos de confianza solo llegan después de las acciones de confianza y que es imposible sentirse seguro antes de haberte enfrentado a tus miedos varias veces. Este está bonito. Hay otro que se llama el Manual Práctico para el Tratamiento de la Timidez y la Ansiedad Social. Uno de los mejores libros para aprender a superar tus miedos con una de las terapias que ha demostrado científicamente su eficacia, la cognitivo-conductual, mediante un sistema paso a paso y varios ejercicios prácticos, descubrirás tus fortalezas y aprenderás a cambiar tus pensamientos negativos más realistas mientras empiezas a exponerte gradualmente para dejar atrás tus temores. Me parece increíble. También hay otro, este último, el poder de la presencia. Gracias al libro entenderás por qué tu cuerpo y el lenguaje corporal son tus mejores aliados para sentirte más confiado y seguro de ti mismo. Y descubrirás las posturas de poder junto a la evidencia científica que apoya su eficacia. Tratándose de un concepto sencillo, probablemente la autora se extiende demasiado en sus estudios y experiencia, pero aún así es bastante recomendable. ¿Qué tal?
Excelente.
Bueno, aquí nos despedimos, llegamos al final y espero que el tema haya sido pues de su total agrado, así como dijo mi querida y compañera amiga Petra. Así que pues estamos aquí de vuelta el próximo miércoles con otro podcast al aire. Así que,
bye bye.
Bye bye.